Silvia, creo que tenemos una pregunta por ahí para Rafa.
Efectivamente. Pregunta para el señor Rafa Torres. Saber si existe algún sistema de mosquitera que quede integrado en grandes acristalamientos de hojas correderas.
La verdad,
¿qué te parece?
A ver, sí que existe, porque hay mosquiteras de gran formato, pero que son las que llamamos de enrollamiento vertical. Es decir, que lo que hacen es que, bueno, es como un cajoncito de persiana, que es la típica que todo el mundo tenemos en la ventana pequeña, y estiras y bajas, ¿vale?
¿Me estás hablando de esa especie de tela verde que bajas
no.
y
que
era
no
lo que
no,
tenía?
No, que ya no es verde, que yo tengo mosquiteras en toda mi casa. No es verde.
De esa especie de cota de malla así apretadita.
Entonces, de hecho, ahora te hablaré del color de la tela de la mosquitera.
Vale.
Pero existen, y nosotros ahora acabamos de montar una en Ibiza que mide 3,5 metros, ¿vale?
¿Eso es lo que habéis llevado a Ibiza del superproyecto ese, que sois los primeros en hacerlo?
No, eso es otra cosa, luego te cuento.
No paráis de ir a Ibiza, Rafa, llévanos a Ibiza, hacer algún programa desde Ibiza.
Y nada, va motorizada, porque claro, tiene una dimensión muy grande y va motorizada. Lo que pasa es que es verdad que si eso es para una terraza donde tú continuamente estás entrando y saliendo, resulta incómodo, porque tienes que estar levantándolo hasta la altura que sea suficiente para ti. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de grandes acristalamientos? Se pueden colocar mosquiteras de deslizamiento lateral, pero en que no ocupen toda la cristalera, porque realmente, como mucho, llegan hasta los 2,40 metros, una cosa así. Porque,
lo suficiente para...
Claro, entonces tú abres una parte de la hoja, eso lo ocupas con la mosquitera, porque tampoco necesitas a lo mejor tener abierto... Claro, es que hoy en día hay ventanales muy grandes, de 6 metros y de 7 metros, entonces... Pero a lo mejor tú tampoco necesitas tener abierto todo, sino que abres una parte y esa parte la puedes cubrir con esa mosquitera, digamos que es una solución parcial. La otra es muy cómoda y muy espectacular y se puede llegar hasta mosquiteras de 5 metros, si queremos, de longitud. Y lo que pasa es que, claro, sí que es más incómodo a la hora de entrar y salir. Si tienes otro acceso a la terraza, pues es una buena opción. Y luego, por lo del color de la mosquitera, que ya no son verdes...
Es que era un verde.
Creo que hace muchos años de eso, Ramón, que yo tengo mosquiteras de hace 10 años y...
Creo que son color gris.
Sí.
Tampoco es que quede muy bonito, que digamos.
Pero bueno, es apenas perceptible, ¿eh? Sí, porque además el marco es de aluminio lacadito blanco. Claro.
Las mosquiteras, hasta no hace mucho, además eran de color gris, como esas que tú tienes. Ahora tenemos una versión también que es la tela es de color negro. Entonces, pero negro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú, normalmente, cuando estás dentro de casa y estás mirando hacia el exterior, tienes un contraluz durante el día. Es decir, fuera tienes más potencia lumínica que dentro. Al ser negra, a la vista humana desaparece prácticamente y se convierte en transparente. Las grises todavía las detectas, pero estas negras prácticamente no. Hasta el punto que hay una versión donde incorpora una franja blanca
para que no te pegue
en el centro, porque efectivamente, porque la gente...
Un golpe, quería decir.
Exactamente, porque la gente las atravesaba. Entonces ese efecto es muy chulo. La verdad es que son unas mosquiteras que si la pides con la tela negra están muy chulas.
¿El otro proyecto de Ibiza, que sois los primeros en usar un determinado material y tal?
Vale, en Ibiza, ahora está aquí también, pero sobre todo en Ibiza se ha puesto muy de moda, sobre todo en el mercado anglosajón, el que quieren la carpintería, en lugar de que sea de aluminio, que sea de acero. Pero no de acero inoxidable, sino de hierro. De hecho, incluso nos piden que se oxide, ¿no? Que quieren verla como mucho más rústica y tal. Entonces, se utiliza... En este proyecto en concreto no se ha oxidado, va con un lacado muy chulo, texturado y tal, pero se utiliza o estamos utilizando una carpintería que es una marca suiza que se llama Janssen y que es carpintería en acero, pero con rotura térmica. ¿Qué ventajas tiene o desventajas frente al aluminio? En realidad, estéticamente es muy bonita, porque el acero permite reducir la sección de los perfiles y entonces vemos menos perfil del que vemos en aluminio. Entonces, digamos que por ahí es por donde a los arquitectos les encanta.
Pero será más pesado.
No, funcionan muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un producto que necesita mucha elaboración artesanal y entonces el precio es más elevado, ¿vale? Pero estéticamente es muy bonita. ¿Y qué pasa? Que ahora, dentro de este fabricante, hay una serie, una línea que se llama Arte 2.0, que tiene una estética muy, muy chula. Es súper reducida y nos recuerda un poco a las carpinterías de finales del siglo XIX, principio del XX, modernistas, con unos perfiles en acero muy finos. Pero le han incorporado el que tenga rotura térmica, es decir, las prestaciones actuales, para que no tengamos problemas de condensación, para que estemos más aislados del frío, del calor. Entonces, la verdad es que la serie es muy bonita, pero no tenía la función de oscilobatiente. Todos estamos ahora acostumbrados a que las ventanas...
¿Qué es oscilobatiente?
Puedan ser oscilobatientes. Esta es que tú con las ventanas abatibles, tú le das una posición a la maneta y abres como una ventana normal, y si la giras 180 grados, haces que simplemente se despliegue la parte superior y que sea una posición de ventilación. Bueno, pues eso lo han incorporado ahora a esta serie, que no existía, y hemos sido los primeros en fabricarla en España, porque teníamos a un cliente que la quería sí o sí, ha estado esperando hasta que hemos tenido disponible el producto y lo hemos recibido directamente de Suiza, hemos fabricado la primera unidad, se la hemos suministrado, le ha encantado y ahora estamos preparándole 12 más que necesitaba para su casa.
Nos alegra saberlo, Rafa. Oye, mis vigas, ¿de qué color eran? Que ya no me acuerdo.
Las vigas de la...
Lo veréis mañana.
No, las vigas...
Porque además ya no estoy a tiempo de cambiarlo.
No, sí. Las vigas de la
leñera.
Sí. Bueno, las vigas de la leñera son galvanizadas en caliente. Y
¿eso de qué color es?
Es como el zinc, es un
muy
gris,
chulo, Ramón,
un
muy
gris
chulo.
Que ahora será más brillante, pero al contacto con el aire se va a ir oscureciendo.
Vale.
Y la viga principal, que va a soportar el techo, también, pero esa, una vez esté montada, la vamos a pintar de negro para que esté igualada la carpintería, porque las vigas del techo sí que eran en color óxido, para igualar un poco...
como las de madera.
Como las de madera, para
la sensación de madera. Vale. ¿Y mañana traéis todo el vigamen?
Mañana llevamos las vigas de acero, toda la parte de las vigas de acero, para montarlas ya, establecer la leñera y establecer el pórtico que lo soporta todo.
Vale.
Mañana estamos
pero
en tu casa.
Pero cuélame a mí antes de los de Ibiza. ¿Les haces más caso a los de Ibiza que a mí, Rafa?
No, es que ya estaban
como
de antes.
Estoy de aquí, ¿qué van a estar de antes? Los de Ibiza son millonarios y soy cutre y pobre. Haz caso a los
pero
cutres.
Le vas a dar mucho cariño. Los de Ibiza
no. Que le doy cariño, maldita sea. Ya lo creo que le doy cariño. Mon, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, tenemos varias noticias. Una, bueno, ya venimos hablando de ella y me ha llamado mucho la atención porque el titular es escalofriante. Los precios del alquiler alcanzan sus máximos históricos en 25 capitales de provincia. ¿Qué? ¿Qué te parece? Pues bueno, Barcelona sigue siendo la ciudad más cara, Madrid se le acerca.
¿Barcelona más cara que Madrid?
Sí, tras encadenar 5 meses consecutivos de subidas en la primera mitad del año, según el índice de precios. Luego hay cosas como que ciudades como Castellón ha subido un 17%. Esta cosa es una barbaridad. Estamos hablando que creo que es Zaragoza un 20%. En esto no estamos, no, la Comunidad ni Valencia estamos de los punteros. Bueno, pero vamos, están alertando. Teruel un 19%. Perdón, no era Zaragoza. Ávila un 14,9%. Y bueno, pues prácticamente ha subido en toda la comunidad y en todas las ciudades.
¿Decías, Rafa?
Bueno, pues que tiene toda la pinta de ser una burbuja.
Claro que es una burbuja. Claro que es una burbuja. Están comprando.
Pues la burbuja se pincha y luego hay llanto y crujir de dientes.
En su momento muchos fondos buitre compraron. Hay mucha vivienda vacía en posesión de compañías. Están esperando cuándo sacarlo. El resto ya no quiere alquilar. Quiere apartamento vacacional. Eso no se está regulando. Y luego el drama de verdad es que hay gente que no puede comprar un piso y no puede alquilar, porque está subiendo a ese nivel y los sueldos están subiendo un 2%. Es decir, es absolutamente imposible pagarlo. Entonces, pues bueno, ya veremos cómo acaba esto. Pero es para hacérselo mirar. Yo no sé el gobierno que venga, en coalición con quién, pero esto se lo van a tener que hacer mirar, porque la gente no se va a poder ir, no va a poder vivir en ninguna parte. Entonces ya veremos. Esto explota...
Yo sigo pensando que la ciudad... Yo es que soy de pueblo, ¿vale? Yo nací en Paiporta, que está 8 o 10 kilómetros de Valencia, y hasta que me mudé a Montserrat, yo he estado trabajando en Valencia, estudiando en otros lugares, y me desplazaba en muy poco tiempo a la capital. Nunca se me pasó por la cabeza venirme
bueno,
a vivir a la capital.
Bueno, yo vengo de la época
capital.
Que mi generación, cuando te emancipabas a los 18, 19, 20 años, que mucha gente se emancipaba a esa edad, la peña se pillaba un piso entre seis, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nos pillábamos un piso entre seis, que yo colaboraba en un piso para poder de vez en cuando desparrarme de fin de semana, pero, vamos, lo habitual era pillar un piso entre, quiero decir, que el problema de la vivienda siempre ha estado ahí.
Luego, por ejemplo, dice, por comunidades autónomas, teniendo en cuenta no solo los precios de sus principales ciudades, sino del conjunto de municipios, hablamos de lo que comentáis, pueblos, etcétera, en 6 la media de precios se encontraba, al acabar junio, en su máximo histórico. Madrid, Cataluña, Canarias, Castilla y León, País Vasco y Navarra. Por el contrario, en Cantabria, Asturias y Galicia, los alquileres todavía se encuentran muy por debajo de sus máximos históricos, que en los 3 casos se registraron antes del estallido de la burbuja.
Claro.
Pues para los municipios parece que también. Entonces, pues bueno, es la oferta y la demanda. Pues ahora,
como en la capital,
simplemente, todos los que quieran tener el piso para alquiler vacacional, pues va a llegar un momento que no va a querer ir nadie.
Dimos el dato hace poco y se publicó en bastantes medios, hará unas semanas o unos días, que hay una especie de agencia fiscal de numeritos que controla, que es independiente, bastante independiente, y descubrieron que al año se derraman 14.300 millones de euros en subvenciones que son muy opacas, difusas y curiosas. 14.300 millones de euros. A lo mejor, en vez de subvencionar tanta chorrada, que no digo yo que hay algunas subvenciones que están muy bien y hay que subvencionar, pero en vez de subvencionar tanta chorrada, habría que ayudar a la gente joven para poder pillar alquileres más baratos, ayudar a los propietarios que
hay
sí
que
quieren
fomentar
alquilar,
claro.
Habría que hacer algo.
Claro.
Porque
bueno,
es que la millonada que se desparrama, que se despilfarra en este país de subvenciones absolutamente chorras, claro, es que
se
es una indecencia.
¿Puede dar una subvención
es
al club de petanca de las Pedroñeras? Pues
sí,
bueno, pues
es
está
que es
bien,
una indecencia, pero... es que es una indecencia. Entonces, para las cosas realmente graves parece que nunca hay dinero, o para I+D+, sí, para investigación y tal, y para toda una serie de chorradas que a lo mejor sí que les reportan algunos votos, pues hay, pero bueno, algún
pero
día.
Fíjate que
mira, aquí... acaban de montar, me lo había apuntado, porque he flipado. Aquí, en Valencia, un observatorio del trabajo decente. Acaban de montar un observatorio de trabajo decente. Ahí colocarán a gente. Pero digo yo, y Adolfo Plasencia, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿No está la inspección de trabajo? ¿No están los juzgados? ¿Qué es eso del observatorio de trabajo decente? ¿Sabes algo, Adolfo?
Bueno, hay información que no se dice. Lo que decís de la subvención, cuando la subvención pasa a ser clientelismo político...
¡Qué licuá!
Vale. Entonces, el hecho de que se esté pagando con el impuesto, los impuestos de todos, seguramente tendremos todos que opinar. Y luego, lo que estáis diciendo del aumento de precios y la burbuja inmobiliaria, claramente está tirando de eso una cosa que tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver con Airbnb, el modelo Airbnb, que significa que el dinero que mueve todo eso no paga impuestos. Por eso sale más barato que ir a un hotel. Fundamentalmente por eso.
Bueno, sí, y tan difícil es cambiar los reglamentos y las normas, tan difícil
es. Sí, es difícil, porque eso pasa por Europa, por cerrar los paraísos fiscales. Desde luego, si se cerran los paraísos fiscales, que es donde están las cabezas de puente de esas empresas que pagan el 1% de impuestos, lo he dicho muchas veces en este programa, frente al 30% de impuestos o más de las empresas, de las pymes, por ejemplo, es un dumping. Es decir, que es una injusticia total. La gente que paga sus impuestos y que intenta sacar su empresa adelante y que tiene unos impuestos muy altos no puede competir de ninguna manera con esos servicios. La cuestión es que en el fondo de los apartamentos vacacionales lo que hay es una picaresca que sale más barato porque no se pagan impuestos. Y luego hay un efecto tremendo social que se llama la gentrificación, que sobre eso he publicado mucho,
sí.
Que es lo que se está haciendo es despoblar artificialmente los barrios. En el Poble Nou, en Barcelona, es que los fondos de capital riesgo y los fondos de pensiones, fíjate tú, de los países nórdicos, han acabado comprando manzanas enteras y expulsando de cualquier manera, y cuando digo de cualquier manera, a los vecinos de siempre, a los que la ley lo permite. Sería fácil que esa ley que ahora lo permite, eso no lo permitiera, multiplicarle por 4, por 5, por 10 el alquiler, y esa persona, en lugar de vivir en su barrio de siempre, del que nació, se tiene que ir a 50 kilómetros del centro de la ciudad. Es decir, que esto tiene que ver con unos efectos sociales, no solo tiene que ver con el precio, y no solo tiene que ver con aquello que decías de que hace años, cuando éramos jóvenes, nos juntábamos 4 o 5 estudiantes para poder pagar un alquiler.
Sí.
Pero otra cosa es que los precios de los alquileres están tirando hacia arriba por la especulación, fundamentalmente, de la inversión extranjera.
¿Y cómo podemos poner coto a esto?
Pues lo primero, los gobernantes y los políticos en ejercicio cumpliendo con su obligación y intentando que la sociedad sea más justa y no menos injusta. Y lo segundo, enfrentándose a las fuerzas, digamos, especulativas del capital que se apoya en paraísos fiscales y que no paga impuestos. Es de una injusticia eso tremendo, pero la injusticia además cae sobre los más débiles, los que tienen menos recursos económicos, que viven en barrios. En Valencia hay casos clarísimos. El barrio Ruzafa, de lo que era hace 20 años, 25, a lo que es ahora, ha cambiado muchísimo.
Por completo.
Y ¿por qué ha ocurrido? Pues aparentemente resulta que hay quien dice que el barrio se ha modernizado, que el barrio... Date una vuelta por allí, tú vives en ese barrio y verás los carteles que hay en los balcones de los vecinos. O sea, más claro, agua. Y otra cosa es que todo esto se base en una competencia abierta por innovación, por ese tipo de cosas, fantástico, pero es que no se basa en eso. Se basa en especulación, en hurto de impuestos y en efectos secundarios sociales tremendos ante los que las autoridades municipales parece que no pueden... No, Barcelona es un ejemplo claro. Parece que las autoridades municipales no pueden con ello.
Pues si no pueden pero ellos, que tanto en Barcelona como en Valencia manda a la izquierda, ya, que debería de precisamente preservar los derechos de la gente más humilde y más necesitada...
Pero como si intentas hacer algo, estás metiendo la zarpa en la oferta y la demanda y eres un bolivariano, no, pues no, eso no, es lo no, que está no, pasando. Que es no, que a veces
no, no,
la oferta,
son muy
y,
inútiles.
La oferta
no,
y la demanda...
Hay que reglamentar con oferta y demanda y respetando... Claro, la propiedad privada, pero hay que reglamentar.
Es muy sencillo.
Pero si en vez de en Barcelona o aquí mandase la derecha, verías cómo salían a la calle todos los días a montar barullo.
Es fácil de explicar a cualquiera.
Sí, pero difícil de aplicar, claro.
Lo que es más justo y lo que es más injusto. Y según para quién. ¿Cuánta gente hay rica en el mundo? Pues muy poca. Pero que en Estados Unidos el 81% de la riqueza la tienen el 1% de la población. Y se ha dado la paradoja de que los millonarios están pidiendo al Estado norteamericano que les aumente los impuestos. Porque es que les da hasta vergüenza que un multimillonario pague menos impuestos que su secretaria. Eso lo dijo Warren Buffett, por ejemplo. Entonces, volviendo a nuestro territorio. Lo que debería...
Aquí se quejan, ¿eh? Aquí se quejan que pagan muchos impuestos.
Es que aquí pagan 500 veces más que en Estados Unidos,
ya,
Mon.
Ya, vale, pero, vale.
Bueno, aquí y desde luego aquí a la clase media se la esquilma miserablemente, sí, son unos ladrones,
aquí,
¿eh?
Aquí hay muchas paradojas, como de que alguna persona que ha conseguido montar un imperio a nivel mundial, que se llama Zara, que regale varios millones de euros en sistemas de imagen médica para tratar cáncer y otras enfermedades y se le critique por partidos de la izquierda diciendo que es un explotador. Es decir, cualquier empresa es un explotador. Algunos lo serán, otros no, estoy seguro. Pero, hombre, que resulta que... es que, además, en el fondo de esas cosas nos guiamos muchas veces por las frases hechas y por las frases cortas y no hay una explicación sencilla. ¿Por qué el dueño de Zara regala directamente a los hospitales que él cree que funcionan mejor en esas especialidades, ese material y ese instrumental que es carísimo?
Porque la gestión no funciona.
No se fía de la burocracia, claro, que acabará llevando ese dinero a quien no debe.
Efectivamente.
Entonces lo que tenemos que luchar todos es porque la sociedad sea más justa y no más injusta.
Si él pone el dinero, si él regala su dinero, lo regala a quien considere. Quiero decir, es que la izquierda
no,
se queje.
Él vigila,
claro,
que
pero
eso
te digo,
vaya al sitio y tenga un
claro,
buen uso.
Por eso te digo que está bien, que si se queja la izquierda es como si me obligara a mí a dar... No puedes dar a Cáritas y tienes que dar a Intermón. Hombre, por favor,
más,
yo lo daré
otra,
donde
otra
me dé la
más.
Gana.
Quien crea empleo son señores como ese y como los empresarios. Quien crea empleo no son las autoridades y han demostrado que no tienen la menor capacidad para crear empleo, de no ser que lo crean en el sistema público,
claro,
que está muy dopado. Ahora mismo hay una polémica porque los exámenes para presentarse han sido difíciles. Bueno, es que resulta, igual que las notas de corte de las universidades públicas, naturalmente, es que lo que no puede ser es que alguien ocupe una silla que le cuesta al Estado y a nosotros y a nuestros impuestos un montón de dinero y que ni estudie, ni esté preparado para ello, ni aproveche esa capacidad que debería tener cualquiera que se siente en una silla que cuesta dinero al Estado, ¿vale? Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Se da parte de la información y la explicación profunda, la explicación de las causas, no se cuenta. Entonces, al final, hay una cantidad de injusticias en la sociedad actual que se podrían evitar, que es contra los que tenemos que luchar.
Pues estamos completamente de acuerdo, ¿no, Rafa?
Por supuesto.
Rafa, próximo martes aquí.
Próximo martes aquí.
¿Esta semana te vas a Ibiza?
No, está mi compañera Carmen, la que estuvo aquí, justo hoy está en Ibiza.
¿Alguien tiene que ir?
Sí.
Vale. Todo lo que tenga que ver con Rafa Torres está en vicentetorres.com. Vicentetorres.com, meteros en la página web, husmead, investigad y veréis cómo trabajan. Gracias, Rafa. Hablaremos contigo del argumento de la habitación china y nos explicarás qué es eso, pero quiero que me hagas un comentario que Google ha reconocido que en Bélgica escuchaba el 0,2%. De la gente que tenía el asistente virtual por motivos lingüísticos. No me creo ni que sea solo el 0,2%,
primero,
ni que sea por motivos lingüísticos.
No, el 2% no lo escuchaban, escuchan más.
Claro.
Lo que transcribían. 0,2
han
dicho.
Lo
que transcribían el 2%. Y lo transcriben porque luego lo van a usar. Es decir, otra cosa es que escuchen muchísimo. Y otra cosa, no hay personas con los auriculares como nosotros aquí escuchando.
Sí.
No hay personas escuchando. Lo escucha el software y lo transforma en texto.
Aún quedan antiguos agentes de la Stasi, Ramón.
Sí, señor, los han reciclado todos esos niños a los de la Stasi.
Y ahora trabajan en Google.
Tu afición a la novela negra no te debe cegar.
O el 16 o el 17 presento la siguiente, de octubre. Ya te iré avisando.
Vale.
Volvemos a seguir. Rafa, un abrazo muy fuerte.
Venga, un saludo.
¡Nos vigilan!
99.9 Valencia Radio.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Próxima a la playa y puerto deportivo. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza desde 158.000 euros en un barrio con excelentes comunicaciones. En Hábitat de las Moreras podrás disfrutar de increíbles vistas al mar. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA. Nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías Subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Masamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
Os paso rápidamente el teléfono de la clínica de Besa por si queréis ir viendo alguna valoración para el hipoláser, para el capilar, para el cóctel de vitaminas New Face, para lo que queráis y poneros a punto para el veranito, para tunearos, que ya quedan pocos días hasta que llegue agosto. 673-1693-49. Tenemos fotos, ¿eh? Las tiene Silvia, podéis pedirlas. Nos escuchan mogollón, sean maquinitas o lo que sea, y nosotros somos la mercancía, Adolfo. ¿Trafican con nosotros?
Sí.
Y encima pagan pocos impuestos o ninguno.
No, encima les dejamos. Es lo más gordo.
Pues yo no quiero asistente virtual en casa. Además, ya. ¿Para qué sirve? Por una lavadora, que no la puedo poner yo apretando con el dedito.
Hay mucha gente.
¿Que estoy tullido?
Hay mucha gente adolescente, cuando le preguntas por qué hace algo, dice, es que lo hace todo el mundo.
Sí, eso vale. Es terrorífico.
Vale, pero ocurre lo siguiente, eso no es verdad. Vamos a ver, la estructura de las redes sociales es una estructura fractal, ¿vale? Dentro de esa estructura fractal inmensa en la que hay, yo qué sé, 3.000 millones de personas conectadas en todo el planeta, cada uno vive dentro de una pequeña burbuja en la que la visión que tiene es que todo el mundo piensa lo que él piensa, porque en realidad están diseñadas para ser adictivas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hacen este tipo de herramientas es dirigirse al cerebro emocional, a las emociones. Ya dije aquí un día que es famoso un anuncio de BMW que cambió
sí.
La idea de vender un producto, un anuncio de un producto en el que el producto no aparece. Y termina con una frase, te gusta conducir y una mano
sí.
Moviéndola en el viento, ¿vale? Entonces ya no nos venden productos, sino experiencias. Y tres de las más grandes empresas del mundo, lo digo por lo que ganan y por su valor en bolsa, están trabajando con productos del que no tienen ni uno solo. Airbnb no tiene ni un piso en propiedad y comercia con el alquiler de miles o millones de espacios de viviendas, ¿vale? Hay una empresa que se llama Amazon que no fabrica nada, pero que vende todo. Entonces hay una empresa, que se llama Uber, que ha hecho, creo que el año pasado, 1.200 millones de trayectos, ha gestionado 1.200 de trayectos de movilidad en el mundo y no posee ni un solo coche. Entonces no es una empresa de transporte. Entonces, como estamos acostumbrados en la era industrial a que asociamos lo que produce una empresa para adjudicarle un sector empresarial en el que trabaja, eso se ha acabado, eso ha cambiado de paradigma, ¿vale? Entonces, por inercia, pensamos que las empresas trabajan ahora como han trabajado siempre, no es verdad, y pensamos que cuando estamos en una red social, como todos los que tenemos, que nos hacen los likes y tal, en realidad los hemos agrupado, digamos, por afinidad, pensamos que toda la red social completa está leyendo eso, como hacemos en la radio. Ahora mismo estamos emitiendo desde aquí en directo y todas las personas que en una determinada geografía están sintonizadas con esta frecuencia nos oyen, estén donde estén en esa geografía, ¿vale? Entonces pensamos que eso es así y no es verdad, no es verdad. Ahora se está poniendo muy, muy, muy de moda los podcasts, La emergencia de esas modas que son, digamos,
aquí tenemos un montón de descargas.
Vale. ¿Qué es el podcast? La radio asincrónica. ¿Qué diferencia hay entre la emisión que estamos haciendo ahora en directo con el podcast? Pues que en vez de escuchar al mismo tiempo que lo decimos, que es la radio sincrónica, que es esta en la que estamos, la gente coge un trozo de lo emitido por la radio y lo escucha cada uno a la hora que él quiere. Y eso se llama radio sincrónica, es una cosa bastante sencilla, ¿vale? ¿Qué es la mensajería electrónica? Pues es teléfono asincrónico. ¿Qué hacemos cuando hablamos por teléfono? El otro descuelga y mientras estamos hablando en el tiempo real nos está escuchando. ¿Qué es el WhatsApp? El WhatsApp es un medio en el que nos ponen un mensajito de voz y no lo escuchamos cuando lo grabaron, que es lo que está pasando ahora mismo en esta radio, sino lo escuchamos después. Se supone que eso es mejor porque no es tan invasivo. Y podemos adaptar nuestro tiempo de escuchar lo que queramos, la música, la radio, a nuestra conveniencia, ¿vale? Pero la inercia que llevamos es de que todo es como era, ¿no? La radio, el podcast, lo escuchamos como si estuvieran en ese momento ocurriendo, pero no es así. O sea que nuestra relación con el tiempo ha cambiado, ¿vale? Entonces, el problema de las redes sociales es que ha sido diseñado así, deliberadamente, y las apps que se manejan en las redes sociales están hechas, diseñadas expresamente para ser adictivas y crean una adicción sin sustancia. ¿Y qué es importante? ¿Por qué tiene importancia lo de considerarlas una adicción? Porque consiguen pasar por encima de lo que tú decidas. Cada persona, y la estadística lo dice, mira su teléfono móvil al día más de 100 veces. ¿Por qué? ¿Porque desea hacerlo? No, porque la herramienta está diseñada para que desees algo o no, pasar por encima. Y eso, para mí, significa una disminución de libertad personal. Entonces, nuestra sociedad se basa en la capacidad de decidir, en nuestra libertad personal. ¿A quién votamos en una democracia? A quien nosotros decidimos votar. ¿Te imaginas que estemos llegando a una sociedad en la que no decidamos ni eso? Pues claro, a la gente joven que está abducida, por sobre todo los adolescentes, están abducidos por las modas, sobre todo porque en la educación no se les enseña a resistirse. Entonces, cuando tú y yo teníamos 18 años, nosotros nos intentaban imponer algo, incluyendo las modas, y nos rebelábamos.
Jugábamos a la contra.
Nos rebelábamos. Queríamos ser subversivos y un poco canallas, ¿es verdad o no?
Totalmente.
Y aún nos queda algo de eso. Entonces, si tú... Mira, yo tengo una anécdota preciosa de hace 20 años, cuando salió el primer hardware de libro electrónico, de un debate que al final se publicó en la revista Debats, en el que participaron gente tan importante y tan sensacional como Humberto Eco o Günter Grass, ¿no? Uh-huh. Entonces Günter Grass me envió un texto que se llama El libro volverá a ser subversivo. Y cuando yo lo recibí...
Pues no me ha desencaminado.
Pero hace 20 años hubo unas expectativas, porque vivimos en una sociedad de expectativas, sobre que eso iba a cambiar el mundo, el libro electrónico, enormes. Y entonces él defendió el libro de papel y me envió un texto precioso, y luego me preguntaba a su secretaria, y él lo tenía al lado, que era alemana, que qué me había parecido el texto, porque claro, es que ese texto iba a publicarse junto con Humberto Eco, junto con Steve Silverman, junto con William Mitchell, con gente muy importante, y quería ver ese contexto, qué opinaba. Y yo le dije que era un texto maravilloso porque tenía un problema en el título. Y entonces se lo tradujo al alemán a Günter Grass, que
estamos hablando de un premio Nobel.
Estamos hablando del premio Nobel de literatura,
tambor y autor de
del tambor de hojalata. Sí. Y entonces, ¿cómo que el título tiene un problema? Digo, sí. Y dice, señor Grass, ninguno de mis alumnos de 20 años sabe lo que significa la palabra subversivo.
Oh.
Y hubo una carcajada al fondo tremenda. Pero es verdad. Es decir, ¿qué es subversivo hoy en día? A lo mejor es subversivo no usar el móvil. Resulta que la subversión se ha convertido simplemente en que ejerces un acto de voluntad que pasa de las modas y que va más allá de lo que todo el mundo hace. Porque si tú preguntas a la gente muy joven por qué hace algo y siempre te dice porque lo hace todo el mundo, es que no es verdad. Es que ellos creen que lo hace todo el mundo. Y cuando estás en una, dentro de la burbuja de tu red social, tú crees que todas las redes sociales en todo el mundo, cientos de millones de personas, están haciendo lo que tú haces. Y si ponen un tuit, creen, el que lo pone, que los cientos de millones lo han oído. No, lo han oído, lo han leído los 150. Cuando ese tuit pasa a un telediario, entonces sí que lo ven y lo escucha mucha más gente, ¿vale? Pero en realidad vivimos en pequeñas burbujas donde todo sucede con gente que piensa como nosotros. Vamos, hay casos clásicos en la política, pero muchos de los dirigentes que utilizan Twitter, muchos de los políticos, lo hacen y están convencidos cuando lo ponen que les ha escuchado toda la red social. No es verdad. Entonces, todas esas disfunciones que no se enseñan en la enseñanza y algo que me parece fundamental y de lo que nadie habla, es decir, una de las cosas que tenía que enseñar en la primera y segunda enseñanza es a que la gente joven que se está educando no sea vulnerable a la publicidad. La publicidad, tal como está planteada, yo la considero una polución cognitiva, y no sean vulnerables a las modas porque acaban haciendo algo que va en contra incluso de su libertad personal. Y no son conscientes. Y piensan, además, que si no hacen lo que ellos creen que hace todo el mundo, se sienten mal, o son antiguos, o se han quedado obsoletos. Y todo eso son conceptos inducidos por la industria del entretenimiento y de la idiotez, que les llamo yo.
Caray, Adolfo, te has quedado a gusto, ¿eh? Pero estoy de acuerdo contigo.
¿Ah, sí?
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo.
Bueno.
El argumento de la habitación china, y atención, porque volvemos a otros peligros. Y es que hay una futura amenaza existencial para la humanidad, según el filósofo Nick Bostrom, que son que en China podría emerger unas superinteligencias no humanas que tal vez supongan las amenazas.
En China o en el mundo, vamos a ver.
Unas superinteligencias. Un momento porque tengo que ir a la pausa de la publicidad, que no es en este caso la que poluciona la publicidad de este programa y de esta cadena.
Vivimos rodeados de contradicciones,
claro,
Ramón.
Claro, la publicidad de esta cadena estimula, hidrata las neuronas y ayuda al prójimo, pero... Me encanta lo de que va a haber amenazas con esas superinteligencias cibernéticas. ¿Estamos amenazados?
Bueno, lo dice el director. Nick Bostrom es filósofo y es el director del Instituto para el Futuro, para Estudiar el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, o sea, que no dice cualquiera. Según él, en un libro que se ha hecho famosísimo, asocia las superinteligencias que superen muchísimo a las humanas como una posible amenaza existencial para toda la humanidad.
¿Veis? Vamos a morir. Estamos amenazados. Tenemos un número de WhatsApp, 693-460-489, para hacer comentarios respecto a lo que nos cuenta Adolfo Plasencia, que es nuestro super experto en tecnologías. Es una super amenaza, todas esas máquinas tan super inteligentes. Acabarán con nosotros. Terminator.
99.9 Valencia Radio.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G dentro del coche, llamada automática de emergencia para tu seguridad en caso de impacto por accidente y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora al alta, gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/Movistar Car.
Llegan las ofertas veraniegas a Milar Ramón Llosa. Ven ahora a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y
llévate un portátil Thompson convertible de pantalla táctil por solo 99€. O un smartphone Samsung A70 con regalo de una funda original por solo 379€. Como lo oyes, un portátil Thompson por 99€ o un smartphone Samsung A70 con una funda original de regalo por solo 379€.
Solo en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Milar Ramón Llosa, sabemos de ti.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Próxima a la playa y puerto deportivo. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza desde 158.000€ en un barrio con excelentes comunicaciones. En Hábitat Las Moreras podrás disfrutar de increíbles vistas al mar. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Este mes de julio no te pierdas Ópera Terraza, humor a la fresca. Los mejores monologuistas del país desde 9,95€ y al aire libre. Más info en casinocirsavalencia.com.
Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar.
En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
La Diputació de València presenta el seu programa d'activitats culturals de la Fira de Juliol 2019. Del 16 al 28 de juliol, la plaça de Bous de València acull 7 exposicions en un entorn emblemàtic del cor de la ciutat. Diputació de València. Colze a colze, amb la festa i la cultura.
99.9 València Radio.
A ver, Adolfo, ¿qué es esto de las superinteligencias que van a acabar con nosotros?
Bueno, según Nick Bostrom, de Oxford, lo que se ve en la evolución tecnológica es que cada vez más las máquinas están haciendo cosas que antes hacían los humanos, ¿vale? Hay ejemplos muy sencillos. Aquí no es famoso, pero en Estados Unidos es muy famoso un concurso que se llama Leopardi, que es preguntas difíciles y complicadas que se le hacían durante décadas, se le hacían a especialistas, como el pasapalabra, ¿no? ¿Vale? Entonces, con el tiempo llegaron a ver gente, el programa se hizo muy famoso. Y entonces allí la audiencia se cuenta, cuando es una emisora nacional, por cientos de millones, ¿no? Entonces, asombraba cómo le hacían una pregunta que él no, para nada se lo esperaba, a cualquiera, sobre un detalle de la historia que ocurrió, o sobre una cosa de la ciencia, sobre una cosa de la sociología, o cualquier campo, y había gente que era capaz de contestar esa pregunta y luego otras más que no tienen nada que ver con ella. Y llegaron a hacerse famosos algunos por su sabiduría, entre comillas. Y entonces IBM propuso hacer una cosa, que es poner junto a los concursantes un ordenador que se llama Watson, un superordenador. Y entonces ese superordenador empezó contestando más o menos, pero acabó ganando a todos los humanos, a los humanos que llevaban ganando millones de dólares contestando preguntas difíciles, ¿vale? Entonces, la gente se asombró, se hizo famosísimo ese concurso, precisamente por el ordenador Watson de IBM. Y entonces, ¿qué pensaba la gente? Pues que el ordenador sabía mucho más que los humanos. En absoluto.
Pero no, no es la información que tú le has metido.
¿Ah? El ordenador, sí, el ordenador lo que era un sistema de estadística brutal. Y como resulta que casi todas las preguntas y las respuestas se pueden encontrar en, por ejemplo, en Wikipedia o, por ejemplo, en sitios así en Internet, el ordenador era capaz, en milésimas de segundo, encontrar la respuesta correcta. Y además respuestas complejas, ¿eh? Entonces la apariencia era que la máquina era capaz de contestar preguntas concretas porque pensamos que su cerebro, el de la máquina, se comportaba igual que los cerebros de los humanos. Y eso no es así en absoluto. El ordenador Watson contestaba preguntas de cuyo significado no sabía absolutamente nada.
¿Y cómo podía contestar?
Pues porque de la misma manera que los sistemas de búsquedas ahora en Internet, es decir, ¿cómo pueden encontrar una cosa que nosotros buscamos y de la que nosotros sabemos, ¿no? Pues porque la capacidad de cálculo es tan grande que...
Vale.
Asociando palabras,
vale,
se pueden construir frases, y asociando frases se puede construir la apariencia de ideas. Las máquinas que contestan esas preguntas, como los sistemas de búsquedas, por ejemplo, como el de Google, no entienden absolutamente nada de lo que significa. ¿Cuántas sillas caben en esa habitación? Y te dice 64, ¿vale? No sabe lo que es una silla la máquina, en absoluto. Entonces, los que sí que comprendían en Leopardi el significado de las respuestas que contestaba Watson, sí que sabían el significado, porque la mente, y eso es lo de el argumento de la habitación china, lo que sabemos es que las máquinas, por medio de una computación tremenda y una cantidad de datos a la que tiene acceso esa computación, es capaz de aparentar que contesta efectivamente las respuestas correctas, pero la máquina no entiende en absoluto los significados de cada una de las palabras de su propia respuesta. Pero como vivimos en un mundo de apariencia, nosotros vemos a Watson ganar a los otros y pensamos que sabe más que los otros. No, lo que tiene es una capacidad tremenda de conseguir asociar términos, y por pura estadística, eso ocurre mucho con las redes sociales. Es decir, ¿por qué tú haces una búsqueda, te vas a ir de viaje y al cabo de un rato, o por qué tú dices con un asistente personal de Amazon en casa, en una conversación, dices que te vas a ir a Portugal y al cabo de un momento tienes en tu móvil anuncios sobre sitios turísticos en Portugal? ¿Qué crees? ¿Que el software que te pone el anuncio sabe lo que es Portugal? En absoluto.
No.
Simplemente asocia términos de palabras que todos utilizan en una conversación, y el constructo da la apariencia de que lo sabe, te envía exactamente aquello de lo que has hablado y lo relaciona, pero es pura estadística computacional. Entonces es importante eso, porque esa cantidad de máquinas y de computación que tienen a su servicio estas grandes empresas con sus centros de cálculo, da la apariencia de que alguien te escucha. Tú dices la palabra mucha, nos escucha. No hay nadie con los auriculares escuchando lo que decimos. Es el propio software que hace la asociación computacional.
¿Y con estas superinteligencias qué?
Entonces, ¿qué ocurre? Si resulta que igual que... una máquina es capaz de ganar al ajedrez a Gasparov,
sí,
como os ocurrió. ¿Por qué es capaz de eso? Porque es capaz de consultar toda la historia del ajedrez y sus grandes las grandes jugadas, los grandes maestros en toda la historia. Y por asociación, cuando encuentra una posición exactamente como la que está dilucidando en ese instante, da el siguiente movimiento que en una partida de un gran maestro en la historia del ajedrez ganó. ¿Vale? Entonces, eso no significa que eso no puede ser. Pero si resulta que cada vez más hay cosas que dependen de una repetición o de una asociación, y una máquina es más rápida que un humano en hacerla, esto, traducido a gran escala, significa que vas concentrando poder en los que tienen millones de máquinas haciendo eso, ¿vale? Y entonces, cuando dice Nick Bostrom que puede ser una amenaza para la humanidad, la amenaza no es la tecnología. La tecnología ni es buena, ni mala, ni neutra. Lo que sí que puede ser malo es el mal uso de la tecnología que pueden hacer determinadas compañías. A eso le llama el inventor de las cuatro libertades de software, Richard Stallman, le llama corporatocracia. ¿Eh? Cuando
no me cabe la menor duda que lo van a usar para la maldad.
Claro, claro.
Vamos, no va... hombre, a las pruebas nos remitimos.
No le van a usar para la bondad porque le claro. llamarían buenistas.
Claro.
Buenistas.
Entonces, son malistas.
No, lo que te quiero
Mira
decir...
lo que hacen todos los chiringuitos de Palo Alto con nosotros, convertirnos en mercancía fresca.
La pregunta es si el poder, ese inmenso poder que tienen, esa cantidad de máquinas que no descansan, que no hacen huelga,
que no comen,
que están día y noche, que no comen.
Un poquito de aceitito para lubricar
si
y agua.
Se concentra en pocas manos.
Sí, pero esas máquinas las tiene que hacer.
Sí que se podría convertir en una amenaza. Lo que pasa es que la amenaza no es las máquinas, ni es el software, ni es la tecnología. La tecnología no es la enemiga. La tecnología se puede usar bien y salva muchísimas vidas, en operaciones, en temas de salud y en que la gente aprenda. Pero la tecnología, cuando va en contra de los humanos, es porque hay otros humanos que la usan en contra de esos, ¿no? Entonces la amenaza, yo creo que en realidad no es de la máquina. Y nosotros, como vivimos, repito, en un mundo de apariencia, lo que aparentemente parece es lo que creemos que es. Pero hay que alfabetizarse un poco y saber que eso no es así. Detrás de cualquier problema de la tecnología hay alguien que está intentando conseguir poder o conseguir dinero y está utilizando la tecnología para nosotros, en nuestra contra. Lo que tenemos que hacer es saber que eso es así y detectar quién es el malvado, como tú dices, y saber desde dónde viene la amenaza. Pero la amenaza en la tecnología no.
Pero hay amenaza, Adolfo.
Sí, claro. Vamos a ver, tú cuando estás cenando con alguien y te pide el cuchillo para cortar el queso, ¿tú lo que
claro.
una amenaza?
Bueno, si es un psicopatín, me puede apuñalar.
Por eso. Entonces lo que hay que detectar es quién es la amenaza, más que qué es la amenaza. Entonces, es muy importante. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez más el conjunto de las tecnologías que son diseñadas precisamente para hacer que tú y yo y cualquiera haga lo que a ellos les interesa, que es lo que les hace ganar dinero, entonces lo que están consiguiendo, enfocándose sobre las emociones, es decir, tú vas a proporcionar una experiencia o una emoción a alguien, como la gente necesita y busca emociones, pues entonces lo que hacen es desactivar la parte racional, sí. y entonces estamos a merced de aquellos que nos proporcionan emociones.
Fíjate que ya Josep Pla, en los 50, 60 y 70, cuando no había ordenadores o todo esto no había entrado en nuestras vidas, siempre echaba pestes, no hablaba de las emociones, hablaba del sentimentalismo. Se ha cuidado con el sentimentalismo y con esto los sentimientos y tal. No, la reflexión frente al sentimentalismo, la cavilación frente a la emoción. Silvia.
Vale, que tengo varios whatsappitos. Este te va a dejar, ya verás. Bueno, me dice, buenos días, solo comentaros que hay un algoritmo que consigue resolver el cubo de Rubik en 20 movimientos y lo realmente alucinante es que aprendió él solo. Y lo segundo y más flipante, la semana pasada se me partió una muela en un accidente. Se lo comenté a mi pareja por teléfono y a mediodía me llamaron de una compañía para ofrecerme un seguro dental. En la vida me habían llamado. ¿Casualidad? No lo creo.
Claro que no.
Lo contraté porque hacen casi un 50% de descuento en sus clínicas, si nos manda besos.
Claro que no es casualidad.
Pues eso es muy interesante, porque además de hacer la llamada y pagar por ella, además es que están pagando la cuenta de los instrumentos que hacen que alguien escuche la conversación y luego se traduzca en un aviso y a quién tiene que avisar. Es decir, fijaos la capacidad de la tecnología para abaratar los costes y sumar todo la parafernalia que hay que hacer para escuchar a alguien, eso traducirlo en un aviso y eso enviarle a la persona adecuada que está en una geografía, que está dentro de su mercado y darle una ventaja de detectar dónde hay un cliente cuando no lo sabía. Es decir, que el problema es que todo eso es una economía que escapa a la que tenemos a nuestro alrededor. No hay que olvidar que eso es una invasión de lo global sobre lo local y eso... damos dinero a ganar a gente que no está ni en nuestra economía ni paga impuestos en este país. Una de las cosas que tenemos que hacer es intentar que esa economía funcione como la que tenemos aquí, pague los impuestos y compita
en igualdad de condiciones.
¿Vale? Entonces, que es muy guay y que es muy interesante y alucinante, de acuerdo, pero detrás de eso hay todo un sistema que está gobernado desde otros lugares. Entonces, si no te importa que te escuchen y que te envíen los anuncios y que en lugar de decidir por ti mismo, un dentista que tienes cerca, al que conoces de siempre y que te fías de sus servicios, alguien que te llega por un anuncio, ¿qué garantía tienes de que esa persona que te llama, si no sabes y no le conoces de nada,
sí, sea eficaz,
te vaya a hacer un servicio y sea eficaz? Luego, si haces eso, haces caso del anuncio, vas allí y te sales peor que entraste en el dentista, luego ¿a quién le vas a pedir tu garantía y explicaciones?
Te lo voy a disparar, Ramón.
¡Ramón, mos bichilen, Ramón, mos bichilen!
Es que es deberes, Amic. Es deberes.
Ramón, Google te vigila a través del móvil y la televisión y te va a manipular, sí, inundándote de anuncios de pijamas, latas de atún, sí, y batines de guatiné.
Sí, señor. Que sí, que sí.
El problema no es que el examen de selectividad sea difícil, el problema es que no sea igual en todas las comunidades.
¿Cierto?
Y que puedan ocupar plazas de gente que viene de otras provincias y el esfuerzo de una persona, de muchos de ellos, se vea pisoteado.
Totalmente cierto, Adolfo.
Una cosa importante, que defendemos aquí siempre, tanto Ramón como yo y como Mon, la igualdad de oportunidades,
siempre.
El competir en las mismas, sí, condiciones. Cualquier cosa que no sea eso es que
hay un fallo tremendo.
Está dopado,
hay estafa.
Asunto. Claro, entonces, ¿qué pasa? La cuestión es, si hay poco empleo y hay muchísima gente buscando esos puestos, ¿qué pasa? Pues que hay muchísima gente luchando y al final una centésima de nota es importantísima porque no es lo mismo que se presenten 200 que se presenten 50.000. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Una competición justa para que mérito y capacidad, que es lo que define la función pública, los puestos sean ocupados por lo que han competido mejor y han conseguido más capacidad demostrada.
Totalmente de acuerdo. Ayer os quejabais de que la mano de obra no cualificada cobraba lo mismo que en los 90, sí, y presos de populismo nos parasteis a pensar que eso es señal de progreso porque nuestra economía se ha modernizado y al no precisar de la misma gente no cualificada que hace 30 años, estos han de estar peor pagados a la fuerza. Deberíamos escandalizarnos de que con lo que nos cuesta la educación haya tanto nini y abandono escolar y tan bajo nivel académico como indica la última selectividad, con un examen mucho menos duro que en los 80-90.
Pues
vamos a ver,
tiene bastante razón este oyente.
Yo he tenido un proyecto durante 12 años con el MIT, ¿vale? Entonces, cualquiera que intenta, es la primera universidad del mundo en ingeniería y tecnología desde hace 50 años. Por tanto, hay mucha gente en el mundo muy buena que quiere ir. Pero tú sabes que quieres ocupar, aparte de pagar la matrícula, que no es barata, si tú quieres ocupar un asiento, vas a luchar con 30 personas de todo el mundo. Y no son precisamente los peores. Entonces, ¿cómo te van a dar ese asiento? Demostrando que eres el mejor de los 30. Si hay una falsa, digamos, cultura de lo que sería el acceso de todo el mundo a todo. Eso está bien, pero la cuestión es que cuando no hay eso para todos, entonces, ¿qué hacemos? Y luego hay otra cosa que son las modas sociales. En Alemania, estudiar formación profesional es una cosa prestigiosa socialmente.
Sí, y en Suiza también.
¿Vale? Aquí, por la vía del hecho, acaba un fontanero, como en la película, teniendo un Ferrari, ¿vale? Y cobran mucho más que un ingeniero. Pero socialmente, si uno dice que es un fontanero en España, y eso es una ridícula, pero es así. Está mal torcida socialmente.
No lo entiendo.
Entonces, tenemos algunas modas sociales que falsean un poco el verdadero valor, ¿vale? Y luego tenemos un problema con el valor y el precio. Ya lo decía Antonio Machado, es de necios confundir valor y precio.
Sí, señor.
Lo que tiene más precio no siempre es lo mejor y no siempre tiene más valor. Y ese tipo de cosas, que son reflexiones, las hemos abandonado y nos hemos abandonado a las modas y a lo que todo el mundo hace.
A ver, otro oyente que me da el nombre de un supermercado, ¿vale? Y, bueno, es como ejemplo. Dice, esto ya nos espía a nuestros gustos con la tarjeta socio cliente. Claro, tú compras,
¿cierto?,
pasas la tarjeta y ya sabes que siempre compras la latita.
Por
de
eso
tún.
Yo no siempre digo que no. Cuando quiere la tarjeta, que no quiero nada. Bueno, y no lo quiero por pereza.
Bueno,
no
estar obligado luego si utilizamos la terminología del marketing, que siempre hace una tarjeta para que resulte cómoda, eso se llama fidelizar.
Sí.
Que seas fiel. ¿Qué significa ser fiel?
Que te lo cotillan todo.
Ser un siervo.
Sí, exacto,
ser
muy
fiel
bien.
Significa ser un siervo. Entonces, estamos a favor de la libertad, entonces, siendo fieles comercialmente vamos mal. Si alguien me trata mal en un servicio, no le vuelvo a contratar nunca.
Yo claro. también.
Yo creo que ese también, criterio es el mejor. Y de esa forma incentivamos que cada vez la gente haga su trabajo mejor.
El otro día vi un vídeo de cómo funcionaba Shazam y me quedé flipado.
Por ¿Shazam? ¿Eso qué es?
Shazam, sí.
¿Pero los dibujos animados de Shazam? No. ¿Unían los dos anillos?
Ramón, cuando...
¿Y hacían Shazam?
¿Tú te acuerdas cuando me dijiste, quiero esta canción?
Ah, ¿es eso?
Y música, yo te puse el telefonito y lo busqué.
Música, eso está bien, lo del Shazam, ¿eh? Entonces, música. Vale, ya sé a lo que os referís.
Me dice, por frecuencias que coincidan con una megabase de datos.
Sí, claro. Es decir, es la estadística computacional la que al final suplanta a los gustos musicales de la gente. Y al final le preguntas, ¿y tú por qué oyes esa canción? Ay, no lo sé. Es decir, cada vez más no sabemos por qué hacemos las cosas que hacemos. Y eso es muy preocupante. Y sobre todo, eso les pasa a la gente que más abducida está por lo que cree que es una moda y que es más moderno. Es decir, la idea de modernidad y la idea de moda no tienen nada que ver, en mi opinión.
Pero Adolfo, tú has sido disc jockey, tú sabes que en los años 50, cuando un grupo triunfaba es porque pagaban a un disc jockey de una radio para ponerlo, con lo cual también eso
no
estaba...
No era nuestro caso.
Y más adelante, no solo en los 50.
Claro, y eso se fue extendiendo. Quiero decir que antes de estar toda la tecnología también se condicionaba al público.
Sí, pero había una cosa más.
Era más difícil.
El poner música que aquí nadie había escuchado nunca. El poner música buena... de hecho íbamos a Londres a un almacén en el exterior de Londres donde todo el mundo era de color afroamericano, como dirían Estados Unidos, y éramos los únicos blancos y nos miran rarísimo. ¿Por qué? Pues porque resulta que la música rítmica mejor para bailar resulta que era la música que venía del sur y la música que se compraba allí. ¿Qué hicimos nosotros? Hacer lo que nadie hacía. O sea, irnos a un lugar que teóricamente no era para música de gente blanca, digamos, y eso, traerlo a Ibiza o traerlo a España, y poníamos música que nadie había oído y que era sensacional, porque los músicos de esa música eran de lo mejor.
Pero también estaba el caso contrario. Ha salido mucho grupo flojete porque en televisiones se ha puesto, y el otro día lo hablábamos de Parchís, sí, justamente.
Mom, tú te vas ahora, que tiene casi 70 años, a ir un concierto del ex líder de Pink Floyd, y los escuchas tocar la música y los instrumentos, y son unos genios. Aquí nos hemos acostumbrado durante décadas a oír músicos cutres en el escenario y que se han hecho famosos por diferentes razones. Entonces, de la calidad música, ¿por qué te crees que va la gente a oír a Dylan y al grupo que lleva, como yo fui a las plazas de toros? Porque hay que quitarse el sombrero, porque son unos genios de la música y después de años nadie les supera. Entonces, ¿qué pasa? Que si vas ahí porque resulta que se ha puesto de moda, que al final la moda es un constructo de ficción. Entonces, a mí lo que me gusta en el escenario es ver a gente que domina el instrumento, que toca sin mirar el instrumento y que se concentra en la inspiración y en la música. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que a cualquier cosa le puedes llamar música? Pues
yo creo que no.
Pues la gente dice que sí. Es como la escritura.
Y de hecho es una pelea que tengo de cuando digo gente, sí, porque mi música... Pero tío, si tú vienes de Operación Triunfo, ¿qué leches me estás contando de música?
No está pasando solo con la música, está pasando con la literatura, sí, por ejemplo.
¿Un libro de la poesía? Literatura.
Qué
no.
Difícil encontrar.
No, todo el mundo
un
quiere
libro.
Ser poeta y todo el mundo quiere pues ser no. escritor o escritora. Pues no. Es decir, y como ahora se vende más una cosa por ser conocida o haber salido en la tele que por la calidad de lo que lees, pues si resulta que estás consumiendo sin ningún criterio, sin ningún pensamiento crítico, tragas lo que te echen. ¿Qué es lo que quieren hacer? Que traguemos todo, que compremos todo, lo necesitemos o no. Entonces, aquí, al menos este programa, esperemos que sea una pequeña isla de libertad y podamos ir
de
contracorriente.
Sí. ¿Quedan
sí,
WhatsApps?
Quedan WhatsApps. A ver,
puedes, tienes unos minutos, Adolfo.
Sí.
Hacemos una sabrosona y jugosona pausa y volvemos inmediatamente. Como acaba de decir un amigo oyent, mos bichilen.
99.9 Valencia Radio.
Estas vacaciones gama crossover de Kia desde 12.600 euros financiando con Banco CTLM SAU. Vende el 8 al 22 de julio y llévate un Kia Stonic, Kia Niro, Kia Sportage a un gran precio. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Kia. Calidad con 7 años de garantía.
Kia Autopista Sur. Tu concesionario Kia en Valencia, Paterna, Pista de Silla y Alchinet.
Ya estamos de rebajas en Práctica Hogar. Aprovecha nuestros descuentos que llegan hasta el 60%. En Práctica podrás encontrar todo para el hogar en muebles, decoración, iluminación y colchonería a precios súper rebajados. No te lo pierdas y visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
El día es del sol y la playa, la noche es del Umbracle Terraza. Un paraíso bajo las estrellas con la mejor música y gente. Este verano, Umbracle Terraza y mucho más, todos los jueves, viernes y sábados. Más información, entradas y listas en www.umbracleterraza.com o en la aplicación del Grupo Salamandra.
¡Mucho calor!
Rebajas Globo, muy calientes.
Sí, las rebajas de verano en Globo están súper calientes.
En los puntos de venta Globo, rebajas hasta el 60%.
Rebajas muy calientes.
Mucho calor. Rebajas Globo, hasta el 60%.
Mucho calor. Rebajas Globo, hasta el 60%.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Próxima a la playa y puerto deportivo. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza desde 158.000 euros en un barrio con excelentes comunicaciones. En Hábitat de las Moreras podrás disfrutar de increíbles vistas al mar. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G para conectar a los tuyos, sistema de localización para que no pierdas el coche, ni los nervios, y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora al alta, gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/Movistar Car.
Duodécima edición del Festival de Conciertos Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Gandía, julio y agosto, música clásica, jazz, swing, soul, música antigua, ópera. Visitas y cena en el Jardín Romántico. Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Compra tus entradas en www.cotalba.es y en oficinas de Caixa Popular.
Feria de Julio 2019. Vuelve Román, después de su gravísima cornada en Madrid, el gran Roca Rey junto a Castella y Ureña y el primer duelo entre las dos futuras figuras del toreo valenciano, Borja Collado y Miguel Polope. Una feria que no te puedes perder. Abónate desde solo 57 euros hasta el 17 de julio con descuentos de hasta el 25%. Infórmate en el 902 10 77 77 y en www.torosvalencia.com.
Está en tu kiosco el número de julio de la revista Plaza. En portada la polémica sobre TripAdvisor. Un empresario valenciano ha sido el primero en enfrentarse a la todopoderosa multinacional. Además recordamos la historia del Club de los Muchachos y viajamos a Bosnia para dar fe de las consecuencias de un conflicto en el que la mujer era considerada un botín de guerra. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de julio de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Masamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove, 100% auténtica chufa valenciana.